¿Dos primeras, claro?
Sí, dos hijos, dos hermanas.
¿Dos hijos?
Sí, dos.
¿A qué se dedica?
Me dedico, soy religioso. Religioso y doy clases de chino mandarín. Por favor, no me haga daño, que no te falta que me haga daño. Que yo nunca le haga daño.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monoscope Pistolas, el podcast satírico post-pop y pegado a la actualidad entre las cuatro paredes que le rodean. Soy Don Hurtado y conmigo están...
Pues Sergio Cano, que tengo ya el síndrome del fondo a la cazuela con las plataformas de streaming. Bueno, me estoy empezando a ver, cuéntame, desde la primera temporada, que no lo había visto nunca. Tiene 20 temporadas, creo que algún spoiler me voy a comer por el camino. Creo que Franco se muere en la temporada 9, me han dicho, y que la transición sale regular. Espero que esto no dure más, porque lo próximo es ver Los Serrano.
Uf, pues son 200 capítulos mínimo, ¿eh? Y de una hora, mucha suerte. ¿También está con nosotros?
Pues profesor H, que, oye, que nada, que tanto ir a hablar del síndrome de la cabaña, pues al final he tenido yo también el síndrome de la cabaña. Y por eso nos hemos animado a hacer este podcast sobre síndromes extraños.
¿No? Stranger Syndromes.
Conociéndonos, habrá gente que esté poniendo ya en Netflix. Síndromes extraños. No, tampoco es una serie de Netflix.
De hecho, ha habido mucha gente que ha acabado como 11 en la primera temporada, rapándose el pelo, porque claro, como las peluquerías han estado cerradas dos meses, se han acabado cortando el pelo ellos. Y bueno, parecían... Hemos visto un montón de reclutas patosos por la calle.
Bueno, yo he tenido también el síndrome de Jongueras, y me he hecho el corte de pelo este, que creo que se llama Corona Hawk, que es
Corona
el rapado por los lados y por detrás, y un escalón que, vamos, ni pin flaco.
Es el mismo corte de pelo, si te lo dejas un poquito largo por detrás, sería el de Tiger King.
Sí, sí, el de Joe Exotic, con un poquito de mullet.
De coloras.
Le da fantasía.
Como ya ha spoileado el profesor H, el programa va a ir sobre síndromes y más concretamente del síndrome de la cabaña, que es con el que vamos a empezar, que es básicamente el que diría que ha tenido la mitad de la población. Yo personalmente no, porque cuando dijeron vamos a abrir las calles, ya estaba buscándome incluso bufandas del Real Madrid a falta de mascarillas para salir a la calle.
Como Donald Trump. Gente...
Exactamente.
Bueno, entonces tú también.
Nos ha faltado inyectarnos lejía.
Bueno, estamos a esto.
Pero me refiero que el síndrome de la cabaña es volver a salir al exterior y darte cuenta de que te da miedo.
A ver, ¿qué diferencia hay entre el síndrome de la cabaña y la agorafobia? Porque a mí me parece lo mismo.
El síndrome de la cabaña comprende más cosas que la agorafobia. La agorafobia es miedo a los espacios abiertos y el síndrome de la cabaña es miedo a hacer todo lo que antes hacías. Es decir, a montarte en el metro, a montarte, a ir a un bar, a salir a la calle. Alguien con agorafobia puede entrar en un bar y no tener agorafobia.
Incluyendo si es un bar pequeñito. Abiertos y cerrados. Porque a los cerrados, realmente, como se contagia más, es en espacios cerrados, el coronavirus.
O sea, esto es agorafobia, claustrofobia y 20.000 fobias más a la vez. No es un síndrome. ¿Qué son los síndromes? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un síndrome?
¿Qué es un síndrome? Vamos a ver, porque muchas veces el término síndrome se usa muy a la ligera.
Por como diría Pablo Casado, y tú me lo preguntas el otro día
mirando
a Becker. ¿Qué es un síndrome? Preguntas, y yo te respondo, un síndrome eres tú.
Clavando tu pupila en mis ojos. Bueno, un síndrome al final es un conjunto de síntomas, ¿no? Es como un cuadro clínico. Se agrupan síntomas y, bueno, pues... se denomina síndrome. Hay síndromes físicos, hay síndromes genéticos y luego hay síndromes sociales, como el caso del síndrome de la cabaña, que no es que sea una afección psicológica ni un problema fisiológico, sino que es circunstancial y viene dado por circunstancias externas que en este caso nos competen a todos y nos afectan a todos y a toda la humanidad.
¿Has tenido síndrome de cabaña?
Sí, yo un poco sí, porque es que han sido... ¿Cuánto tiempo llevamos así? Ya he perdido la cuenta. 2 meses.
Y a lo mejor estamos otro más, pero vamos. Tanto que decíamos, jo, los chinos en Wuhan 70 días, ¿cómo aguantan un confinamiento? Nosotros vamos a estar más tiempo que los chinos de Wuhan y peor.
Lo que pasa es que a nosotros yo creo que nos va a afectar más porque ha sido como más duro, porque nosotros somos latinos, como el sabor de una copa de vino. Y nosotros somos personas cariñosas, sociales, de darnos abrazos, darnos picos, bueno, con los amigos.
Yo creo que tenemos mucho más en común los chinos y los españoles de lo que pensamos también. A ver, ¿te crees que un chino no le va a apetecer salir a la calle, comprar? De hecho, los chinos compran a mansalva, relacionarse con la gente. Lo que pasa es que en China hay un sentimiento más comunitario, por así decirlo, que en España, que a las primeras de cambio pues ya salimos a la calle con un palo de golf a golpear una señal de tráfico y a decir ¡el gobierno nos ha estado! En parte porque lo han copiado de Estados Unidos, pero bueno, eso es otro.
Yo ya tengo mi palo 5 preparado, que es el de darle cachiporrazos a las farolas.
Me refiero a lo de protestar porque estás confinado contra un virus que no sabes cómo cojones se cura.
En debate político, sí, pero es que pensar que estando encerrados algún día el virus se irá es un pensamiento mágico infantil de niños de 4 años.
¿Sabes? Bueno, hay que intentar convencer a... Eso es cierto, y hay que intentar convencer a Twitter porque hay mucho que piensa no, debemos seguir en fase cero porque esto no se ha curado todavía. Quedas tú en tu casa, tío.
Ya, bueno, que quizás sea gente que está afectada por el síndrome de la cabaña, que es muy compatible con Twitter además, y no quiera salir.
Aboguemos a la responsabilidad de cada uno y que dejen de tratarnos como niños pequeños, pero claro.
¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa! ¡Queremos ir a misa!
Pues eso, que hay que los síndromes. Nosotros que somos un programa satírico post-pop y que, bueno, hablamos y sales la mayoría de veces, vamos a hablar desde un punto de vista cómico de los síndromes. No vamos a hablar de síndromes serios. Hay síndromes que son muy jodidos y que entendemos que el que le afecta le arruina la vida y no vamos a entrar ahí. Vamos a quedarnos con los virus y aparte con la parte más simpática de los síndromes, ¿no? Que alguien puede decir, pues yo tengo... Voy a imitar ahora a Don Hurtado, por favor. Pues yo tengo el síndrome de Peter Straumann y es malísimo. Hombre, pues entonces lo sentimos. Ríase usted con nosotros de un síndrome, porque nosotros mismos hemos descubierto que tenemos muchos de los síndromes de los que vamos a hablar.
Sí, sí es cierto, ¿eh? Sí, yo, por ejemplo, de hecho, tengo el síndrome del impostor constantemente. O sea, siempre que me encargan algo o tengo que hacer algún trabajo, siempre digo, jo, esto me ha venido de rebote y yo no sé si lo estoy haciendo bien. Y cuando me dan la enhorabuena, digo, jo, les he vuelto a engañar.
Que el síndrome del impostor, que es mucho, mucho más habitual en las mujeres que en los hombres. No sé si lo sabes, por la tradición heteropatriarcal. Una mujer en el trabajo tiene mucho más síndrome del impostor que un hombre, que normalmente van con la picha afuera, diciendo, aquí estoy yo.
Pero, Sergio, el síndrome del impostor lo tenemos todos a lo largo de nuestra vida. Yo muchas veces me he limitado pensando, podría hacer esto, pero no me veo capaz de hacerlo. Y me ha pasado en el trabajo, incluso al hacer este podcast. Bueno, hacer este podcast no, porque llevamos 70 ediciones ya.
Pero eso no es el síndrome del impostor. Eso es baja autoestima.
Seguridad.
A ver, el síndrome del impostor es estar haciéndolo y decir, estoy haciendo este trabajo y no me corresponde, por ejemplo, porque no tengo un máster, porque no tengo tal, o no tengo el conocimiento que tienen mis compañeros, pero mientras lo estás realizando, no antes de realizarlo.
¿Sabéis a quién le pasaba mucho lo del síndrome del impostor? Que lo comentaba muy a menudo.
No.
Al el protagonista de Agárralo como puedas.
Leslie Nielsen.
Leslie Nielsen, él decía que era actor, pero que él siempre tenía el síndrome del impostor, que iba por los platos ahí haciendo las cosas que le decían, pero decían, bueno, decía, algún día me van a descubrir y van a saber que soy un zote y me van a despedir. Que esto es una cosa que le pasa mucho a la gente que trabaja en, pues eso, que tiene trabajos artísticos, subjetivos completamente, que dependen de los demás.
Te digo que también le pasaba eso a Seinfeld, que siempre cuenta que estaba en los rodajes y nunca se sentía como un actor.
Y si les pasa a esa gente que son cracks en lo suyo, que no nos va a pasar a nosotros, que bueno.
Claro, de hecho,
normales.
Claro, yo a veces me siento que tengo el síndrome del impostor del síndrome del impostor. O sea, como que tengo el síndrome del impostor y no me lo merezco siquiera tenerlo.
De todos modos, la mejor forma de corregirlo, yo creo, muchas veces es, como nos enseñó Bender en Futurama, dejar de pensar que no vales para nada y pensar que te merece las cosas por derecho, que si quieres hacer algo, tú lo haces y ya está. Básicamente es ir por la vida, a ver, por un ejemplo reciente que lo quiero poner, es ir por la vida como Isabel Díaz Ayuso. Tú la ves y piensas, ¿cómo cojones ha llegado esta tía al gobierno? además comete a lo largo de su montón de cagadas en plan dar, dice, los niños pobres, ¿cómo vas a alimentar a los niños pobres? Dándoles Coca-Cola y bocadillos de rodilla. Una persona normal diría, pero tú estás loca. Pero ella no piensa que haya cometido ningún error. De hecho, los errores los cometen los demás.
Bueno,
de hecho, es lo que
por la vida igual.
El otro día leí un tuit muy gracioso que decía que si está preparando una coartada para en un juicio declarar locura, ¿sabes? Que está loca, ¿sabes? De navegación, pues sí, que lo está haciendo muy bien. Oiga, tengo antecedentes. Compré pizzas a los niños, te estuve alimentando los 2 meses con pizzas.
Es el que coma pasteles del siglo XXI.
Bueno, es que es justo lo contrario del síndrome del impostor, quizás deberíamos llamarlo el síndrome de Pilar, de Isabel Díaz Ayuso. Siempre la llamo Pilar porque, como se parece a Pilar de Francisco, ya he hecho de ella muchas veces, se me cruzan. Pero Isabel Díaz Ayuso, es que yo creo que lo suyo es el síndrome de la autoestima blindada, ¿no? O de vivir en otro universo. Bueno.
Eso realmente se llama síndrome Dunning-Kruger también. Bueno, efecto Dunning-Kruger, pero así lo metemos también como síndrome, que es que los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio, considerándose más inteligentes que otras personas más preparadas. Gracias, Wikipedia.
Joder, macho, don Hurtado, por un momento
pensaba que... La reflexión de Wikipedia.
Que te la habían preparado y estabas de memoria, digo, Dios.
Bueno, saludos desde aquí a Isabel Díaz Ayuso, nuestra presidenta, que no sabemos si lo seguirá siendo cuando salga este podcast o ya se habrá convertido oficialmente en una supervillana de Batman.
No, sí, a esta gente no la echan ni con agua hirviendo.
Quiero mandar saludos a Wikipedia, ya que lo ponemos, que le debemos mucho. Y oye, ¿vosotros tenéis algún síndrome?
Joder, un montón. Tourette, si es insultar sin más, no, eso no es. Digo muchos tacos, pero por no confundirnos, el síndrome de Tourette no es hablar como un camionero de los años 50.
El síndrome de Tourette en la ficción siempre se representa como alguien que dice palabrotas espontáneas porque es mucho más gracioso que el síndrome de Tourette real, que vi un documental en Documentos TV y es como una cosa durísima. ¿Sabes? Pero vamos, que los tics nerviosos en la mayoría son síndrome de Tourette en una fase muy previa. Y movimientos involuntarios, espasmódicos, hacer sonidos que normalmente, que a veces son palabrotas, pero muy escasos.
De hecho, si alguien quiere ver una parodia para nada ofensiva sobre Tourette, puede ver Gigolo.
¡Qué nervios! Aquí hay mucha gente.
Tú tranquila.
¡Come mierda!
¡Ya lo creo! ¡Se van a comer la hierba! ¿Y qué piensas del otro equipo?
¡Gilipollas!
¡Eso! Y ese pitcher, a ver, deja de tontear y lanza de una vez.
¡Venga! ¡Venga!
¡Eso! ¡Venga! El otro equipo es una panda de niños mimados.
¡Chulo!
Es verdad.
¡Eso, unos chulos!
Esa es muy buena. La verdad es que la película no está nada mal, ¿eh? Y yo ayer vi en la película Depredador, en la última, alejados de ella. También hay un personaje con el síndrome de Tourette que, por cierto, está interpretado por el protagonista de Deep Blue Sea, una de mis películas favoritas de tiburones superinteligentes.
Quiero decir que antes lo has dicho de broma, pero empiezo a pensar que de verdad hay un síndrome que puede ser el síndrome de rascar el fondo de la cazuela, que es verte toda la mierda que estás viendo durante el confinamiento.
Sí,
o sea,
sí,
el síndrome del videoclub. Lo malo.
El síndrome del videoclub.
El síndrome del videoclub, efectivamente, de darle a random. O sea, el otro día me vi Transformers 6... El último caballero.
O, por ejemplo, pensar, joder, Alien es buenísima, pero fíjate, ha sacado el videoclub Alien 2. Voy a alquilarla y vamos a ver Alien 2.
Has puesto Alien, mal ejemplo.
Pero es que está Alien es el regreso.
No, yo me refiero a Alien 2, su la Terra.
Ah, la italiana, ¿no? La italiana.
Aquella que sacaron. La de los cascos de dinero.
Eso no vale, porque eso no sería el síndrome del videoclub. El síndrome del videoclub no nos vale porque eso era el del videoclub el que te engañaba, que te decía, sacado estas de puta madre. Es el síndrome de rascar el fondo de la cazuela, que además me gusta mucho porque es muy largo y es como inusable. Y lo vamos a... Creo que esto no está inventado. Creo que lo hemos registrado ahora mismo, ¿eh? Y somos muchos los que hemos tenido el síndrome de rascar el fondo de la cazuela.
Sí, bueno, yo me he visto... O sea, hay una serie en Amazon, por cierto, que se llama Historias del Loop, que está basada en una serie de ilustraciones de un ilustrador que, madre mía, echarle un ojo.
Bueno, oye, pues esto que hemos hablado del síndrome de la cazuela, ahora sí que creo que la gente que nos escuche nos puede decir si ha tenido alguna vez el síndrome de la cazuela y qué castañas ha rascado del fondo, ¿sabes? O en el Instagram o en el Twitter. O sea, pero síndrome, hashtag síndrome del fondo de la cazuela. O sea, esto es una maravilla que acabamos de descubrir.
Hablándonos, coño, y no solo por WhatsApp.
Hombre, estaría muy bien que algún escuchante o alguna escuchanta pusiera: estoy afectada por el síndrome de rascar el fondo de la cazuela porque os estoy escuchando a vosotros.
Eso sí, eso hay mucha gente que en esta cuarentena llega a nosotros por el síndrome este. Aunque hay muchos otros que se han ido, ¿eh? Han desgrasado y hemos ido ahí a la pila, ¿sabes?
Bueno, las gallinas que entran por las que salen.
Bueno, otro síndrome que yo pensaba que tenía de pequeño, bueno, no era un síndrome, yo pensaba que eran imaginaciones mías, pero ahora estoy viendo que esto es un síndrome que existe de verdad. El síndrome de Capgras, que es creerse que ciertas personas, tus amigos o tus familiares, han sido reemplazados por impostores, aunque no hay motivos objetivos para sostenerlo. ¿Sabes cómo me pasó eso? Viendo la peli esta de las vainas, de gente que la sustituyen por... lo de que los humanos... Es que no me acuerdo cómo se llama esa película.
La invasión de los ladrones de cuerpos.
Exacto. Sí, la vi de pequeño, sí. Y me traumatizó.
También conocida como la película de las vainas locas.
Una vaina loca que me lleva a la gloria.
Pues yo tengo tantos que creo que mientras repasamos la lista que hemos hecho de síndrome lo voy diciendo, porque también es verdad que yo tengo muchos. Creo que conozco un poco a Sergio Cano y me atrevo a decir que también va a identificarse con muchos de ellos.
Sí, algunos tengo.
Creo que no está en la lista. Creo que no está en la lista porque mientras la hacía me pareció demasiado serio, pero luego he encontrado la versión frívola, el síndrome de Diógenes, que nada tiene que ver con Diógenes. Por otra parte, el filósofo, que consiste en acumular cosas a los señores mayores, y no lavarse y tal, me parece un síndrome de...
Bueno, y no mayores también, ¿eh? Cualquier persona.
Sí, pero sobre todo le pasa a gente mayor. Me parece un síndrome muy duro y entonces no quería entrar a hacer humor con eso. Pero sí que me parece que el síndrome del Diógenes digital, ¿sabes? Que es no borrar nada del disco duro por miedo a que te pueda servir, ese sí que lo hemos tenido todos, ¿no?
Hombre, sí. Todos. El de no asomarnos a la papelera de reciclaje en años.
Pensar, por ejemplo, ¿por qué coño me descargué 80 episodios de One Piece a calidad 240p y por qué los tengo ahí?
Y además, te va demandando cada vez más disco duro porque ya cada cosa que quieres bajar es HD Ultra Mega 5 gigas, ¿sabes? Y es como... Y entonces, yo normalmente no borro el disco duro hasta que me da una alerta y me dice, el disco duro está lleno. Entonces ya busco el que borrar y acabo borrando cosas que me hacen falta. No, la mierda sigue.
Es que antes las películas te ocupaban 700 megas o un giga como mucho, y ahora ves que te ocupan 5 que están en Full HD. Yo creo que en parte es para que la gente no las acumule precisamente en su disco duro. Imagínate al señor que la sube diciendo, bueno, pues estoy colaborando con Universal y ahora voy a subir las películas a calidad 6G para que la gente lo acumule. Pero, claro,
me gusta mucho. Me gusta mucho esa persona siniestra que está en un cuartucho con esa voz.
Carmen trabajando para
Universal. Para Universal. La de Fast and Furious la subo a densidad planetaria para que la gente lo acumule. Hombre, yo creo que ahora que ya tenemos plataformas, también toda esa carga se ha aligerado.
Vayamos repasando, si os parece, los síndromes que tenemos aquí apuntados. Este le tiene un 10% de la población, es decir, que seguramente tú también lo has tenido en algún momento de tu vida. El síndrome de la pierna inquieta, que es el que no paras de mover la piernecita. Taca, 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 taca. Síndrome de la pierna inquieta o síndrome de Ekbom.
Sí, yo alguna vez lo he tenido. Este síndrome se supone que es chungo cuando te da durmiendo, ¿no? O sea, como cuando tú estás en la cama y estás ahí dándole a las piernas locas. A mí me ha pasado estando sentado, sobre todo en exposiciones prolongadas, en obras de teatro, viendo películas de Peter Jackson, pues que te da como el tembleque.
Rascando el fondo de la cazuela te ha dado mucho, ¿no?
Rascando. O sea, ha habido momentos, sobre todo con las obras completas de Michael Bay.
Pero yo recuerdo épocas de mi vida, por ejemplo, que he tenido la pierna taca, 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 taca. Nunca me ha dado por la noche. O sea, yo nunca la he tenido de noche, que dicen que es la chunga. Cuando ya está de noche se te mueve y no puedes ni dormir. Pero sí que he tenido mucho de lo de, niño, estate quieto con la piernecita. Eso es muy... chaval.
Sobre todo en los aviones, ¿no?
No, ese es otro. Vamos a ver ahora, pero bueno, habrá gente que le pase en el avión, sí. Don Hurtado creo que Illuminati o algo y mete una serie de claves en todos los podcasts para mandar mensajes que es aviones, aeropuerto, Eurovisión, Animal Crossing.
En Pakistán hay un grupo de talibanes esperando órdenes.
Bueno, no, yo lo que quería comentar es que a mí, antes de que me interrumpieras y me diera cuenta, es que yo este síndrome no lo he tenido, pero he tenido algo muy parecido. Es, por ejemplo, estar durmiendo y de repente tener la sensación de que te caes.
Ah, pero eso es un sueño muy común. Sueño de duerme, vela clásico, eso es... arquetípico.
Porque el cuerpo se relaja y cuando libera la energía es cuando te pega el que me caigo. El pum, me he caído.
Que suele ir acompañado de un movimiento de piernecita para arriba. Que si duermes en compañía, pues es muy gracioso. Bueno, a veces es gracioso y otra vez es como...
Sí, y otra vez puedes matar a tu pareja de un infarto, pero...
Del susto. Pero vamos,
te estés durmiendo con la novia y que digas, ha sido el gato. No tenemos gato, ha sido tú, cabrón. Algo así.
Sí, eso pasa muy a menudo.
Bueno, tengo otro síndrome aquí que me parece Chachi Dabuti de guión. O sea, es como muy gracioso de telecomedia de Larry David. O sea, es el síndrome de Antón, sí. En el que el paciente niega su ceguera. O sea, eres ciego y dice que no.
Que eres ciego. Es el síndrome de Daredevil, ¿no?
Sí, no, no. El que tenía.
Es, en realidad, Daredevil... Es que Daredevil ve... No, esto es que aunque no ves, tú estás diciendo si veo perfectamente, ¿sabes? ¡Pum!
Ah, vale. Síndrome de rompetechos, entonces.
Sí.
Sí, 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 porque él no tiene noción de que no ve tres en un burro. También es el síndrome que tenía Woody Allen en un final Made in Hollywood. Que se empeñaba en dirigir la película... No, un final Made in Hollywood era. Sí, creo
no,
que sí, ¿no?
Pero esa... No, esa es la de... No, esa es al revés. O sea, eso es lo que se queda ciego, es un síndrome que le deja ciego. Lo que pasa es que él finge que no está ciego.
Ah, bueno, es un síndrome dentro de un síndrome.
O como no, diría Venga Monjas, el ciego que en realidad ve.
Es una somatización de la ceguera.
Pero él no ve porque sí que tiene somatizada la ceguera y aún así se empeña en dirigir la película.
Pero sabe que no ve. En el síndrome este del que estamos hablando... Es al revés. Tú te crees que ves aunque no ves.
Entiendo. Claro, es que la fina línea entre la comedia y la sintomatología, sí. Ahora lo he entendido.
Entonces, vamos a otro más. Venga. Este sí es muy famoso y este ha salido en 1,5 millones de películas y todos lo conocemos, que es el síndrome del miembro fantasma.
Sí, este lo sufro yo, el del miembro fantasma, sobre todo con el pelo. O sea, hay veces que todavía me creo que tengo pelo y lo siento y lo percibo, pero no está ahí. Ya se fue, se marchó.
Ya, a mucha gente le...
Eso es como cuando te amputan un brazo y tú piensas que sigues teniendo el brazo, pero realmente es un espasmo.
Sí, no es como, es eso.
Sí,
o sea, es
como
justamente Nelson. Eso.
Sí, de que, la todavía, gente que todavía sigue ahí.
Oye, y creo que es jodido, ¿eh? Porque el problema de esto es que siguen teniendo dolor en el brazo. O sea,
es una putada.
Al parecer es un problema en las terminaciones nerviosas, como que siguen mandando la señal. Pero sí, por lo visto muy familiar en gente que le amputan algo, sentir que lo tiene, aunque luego miran y no lo tiene, porque el cuerpo se tiene que acostumbrar.
Excepto si eres Piccolo de Bola de Dragón, ese pinchazo no es a lo mejor porque tengas ese síndrome, sino porque en ese caso a él le volvía a crecer.
Eso ya es otra cosa, pero sí es verdad que el síndrome del miembro fantasma ha dado muchas, bueno, en las películas, fíjate, porque las manos de Orlac no tienen nada que ver, porque es un trasplante de manos.
Bueno, aquí luego hay otro de manos, ¿eh?
Sí,
el que dices de las manos es lo de la película, que es una novela de Stephen King, que le pone las manos de un asesino y tiene la necesidad de matar, ¿o?
Bueno, es una peli muy antigua. Le pone las manos de otro y sí, ese es muy malo, las manos de Orlac.
De hecho, la parodiaban luego en Los Simpson cuando a Homer le ponen el pelo Snake, es el atracador.
Sí.
Y luego esto lo vio de pequeña Marilio Montero y se lo creyó, que es cuando decía, si te ponen el alma de el riñón de un asesino, te trasplantan su alma.
Joder, el síndrome de Marilio Montero.
Ahora está presentando el telediario en Canal Sur, tío. Es acojonante.
Mira, el síndrome del Marilo Montero es un poco como el del síndrome Díaz Ayuso.
Sí, son personalidades.
Voy a tope.
Son personalidades parecidas.
Solo que Mariló Montero cae bien.
Y a mi Díaz Ayuso, bueno, vale. El síndrome de... no me cae bien, es que no sé, no, es que es una mujer, es que es un enigma de mujer. Este lo hemos tenido todos, el que voy a decir. El síndrome del ojo seco. Que es que cuando estás mucho tiempo mirando pantallas, te empieza a doler la cabeza y es porque, como no lagrimeas, te tienes que poner lágrima artificial. Al secarse el ojo te da dolor de cabeza, dolor de nuca y te quedas hecho una mierda.
¿No os ha pasado durante este confinamiento que a veces cerrabais los párpados y sonaba como claca claca? Como las persianas de un bar al cerrarse. O sea, a mí me ha pasado,
Lo mismo eres un robot, a mí no.
Pues a ver si va a ser eso, pero, o sea, como de sonar, clac, 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 después de pasarme todo el día mirando pantallas. Sí, yo tuve una conjuntivitis, esto no viene al caso, pero bueno, tuve una conjuntivitis muy mala, malísima, justo el día que vi Langosta, de Yorgos Lanthimos. Y si habéis visto el final de Langosta,
yo iba todo nunca, superado. Pero la hemos visto todos porque hicimos un podcast dedicado a Yorgos Lanthimos. Pues además sí. Es uno de los más escuchados en iVoox,
Pues yo he tenido mucho el ojo seco porque, claro, trabajar con ordenador todo el día, cuando pasan más de 10 horas con el ordenador, de hecho fui la primera vez a la óptica preocupado, me duele mucho la cabeza, creo que me ha ido mal la vista, y me miró la de la óptica y me dijo, no, es que tienes ojo seco. Cómprate lágrima artificial, échate unas gotitas y ala.
Espera, que buscando el de Yorgos Lanthimos vi este comentario de Álvaro Gormiti, que es que dice... No conocía a este señor, después de escucharlo, sigo sin conocerlo y lo mejor es que me habéis quitado todas las ganas de ver a Yorgos Lanthimos. Muchas gracias.
Matando vocaciones.
Oh, bravo.
Bueno.
Venga, otro síndrome.
Otro síndrome. Este síndrome es parecido al que decíais antes del cine. Bueno, lo que decía Don Hurtado. Y este también lo hemos tenido todos, que es... A mí me ha hecho gracia, de hecho, verlo como un síndrome, porque yo digo, joder, es lo normal. El síndrome de la butaca de cine, se llama. Que es cuando estás en una película, en un vuelo muy largo, y te levantas y te duele la parte de atrás de la rodilla. Flipa.
Claro, pero yo creo que, profesor H, usted tendrá más problemas para eso, porque su altura es mayor. Yo al ser pequeñico, al final... Bueno, tampoco lo sufro tanto, pero siempre que voy en avión o estoy en el cine, en una película de Quentin Tarantino, de 3 horas, digo, jo, esta persona que está al lado, con esta altura, tiene que estar en formato comprimido.
Más gracioso sería, por ejemplo, si condujese un Twingo, porque con la altura que tiene...
Yo tuve un Twingo y lo dice el
¡Anda! ¡Qué casualidad!
Porque era un coche muy amplio por dentro. Estoy pensando que esto es lo que confesaba... Esto la pobre, la que lo tiene que sufrir mucho es Apolinia la Piedra.
Apolonia.
¿No? Que confesaba que tenía un problema con la parte trasera de las rodillas por determinadas posturas del porno en la resistencia de Broncano.
Así ya, que, sí.
Si veis una chica guapa en un avión y cuando va por el finger anda raro y quejándose, ya sabéis, quizás sea una actriz porno.
Bueno, eso si vemos gente en un avión, porque a saber cuándo será.
Ya está llegando gente en avión.
Están como viniendo 4 o 5 al día o algo así. Y lo que pasa es que ahora sí les han metido 15 días encerrados en un apartamento. Está muy bien.
El apartamento escape room. De Torrevieja.
El escape room. De hecho, va tan poca gente en los aviones ahora con el tema de la distancia social que se permiten ciertas libertades que antes no se permitían. Como cantar. Conductor de primera, acelera.
Van los aviones vacíos, pero todavía hay gentuza aplaudiendo cuando aterriza el avión. La madre que me parió.
Un momento, esto es un debate que vamos a abrir. ¿Por qué no se puede aplaudir o por qué se puede aplaudir cuando aterriza el avión? La gracia
yo aplaudo. Es
porque es una paletada extra plus.
¿Qué pasa? Yo aplaudo. A mí me parece milagroso tocar tierra.
Yo lo que creo es que hay que aplaudir solo en vuelos de más de 8 horas.
O sea, sí.
Un vuelo de más de 8 horas es un acto catártico de coño, ya llegamos, por fin. ¿Sabes? He estado metido en un tubo de acero en el aire durante 8 horas cruzando el mar, que en cualquier momento que nos hubiéramos caído, morimos todos. ¿No? Y que celebrar la vida.
Pero a ver, como diría José María Íñigo, el avión es lo más seguro para poder. ¿Es el medio de transporte más seguro?
Sí, hombre, y el aire en cabina se renueva constantemente, pero no deja de estar suspendido en el aire. Y a mí me parece un acto de comunión, pues
es un poco paletada, es como hacer una foto y decir, detenerle, se lleva su alma. Pues yo solo aplaudiría en un contexto de un aterrizaje de emergencia.
De que se haya incendiado un motor, ¿no?
O sea, estamos poniendo las reglas. Para denunciarlo es aterrizajes de emergencia, para Sergio Cano es cualquier vuelo que le apetezca aplaudir, que aplauda.
Bueno, y que aplaudan los demás, porque, bueno, alguna vez me ha pasado de hacer así y ver que no había quórum y no decir ni mu. Claro, bueno, voy a ser yo.
A ver, yo he volado mucho por antecedentes familiares, he volado mucho. Y es verdad que antiguamente se aplaudía en vuelos complicados. O sea, cuando habías tenido turbulencias chungas, cuando el vuelo había sido muy largo, cuando había habido un aterrizaje raro, ahí la peña era como, estoy vivo y me pongo a aplaudir. Luego se extendió a aplaudimos a todo, y pierde un poco, es como lo del aplauso de las 8 de la tarde. Pierde hasta la gracia. Ya es como una obligación el aplaudir por algo. El aplauso ya, nunca tiene que ser obligatorio, siempre tiene que ser espontáneo.
Sí, 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 que esto no es el club de la comedia. Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso de que el aplauso tiene que ser una manifestación libre y... Pero bueno, no sé, a mí me entran ganas de aplaudir cuando aterriza el avión. No sé.
Bueno.
Y lo voy a seguir haciendo.
Venga. Siguiente síndrome, después de descubrir el síndrome del aplauso en el avión, está el síndrome del restaurante chino, que este me encanta. Me encanta el nombre, luego es una gilipollez.
A ver, este otro síndrome estigmatizando.
Cefalea, hombre, tiene lógica, ¿eh? Cefalea, bueno. Enrojecimiento facial y sudoración tras ingerir comida oriental. Y está causado porque te sienta mal el glutamato monosódico.
Pero esto también te puede pasar en el Burger King. O sea, es que me parece ofensivo que lo llamen síndrome del restaurante chino porque te puede pasar con cualquier comida que lleve paletar de glutamato monosódico. Como
efectivamente.
De todos modos, decíamos, por ejemplo, David Chang, es un famoso cocinero que tiene incluso serie en Netflix, recomendaba el glutamato monosódico.
Hombre, es que los orientales son muy fan del glutamato. El glutamato es lo que le da umami, es esa cosa como que le pone. Mira,
¿por qué invita a comer más en los buffets?
Sin querer poner estereotipos, porque yo la primera vez que probé el glutamato así a cucharas fue en los tallarines de un restaurante chino que le da esa jugosidad que tienen los tallarines de restaurante chino, están buenísimos.
Umami.
¿Y por qué vas a un buffet chino a pesar de que luego te apesta la ropa comida? Joder, pues porque te hinchas a comer y porque lo que comes está bien. Procura no pensar cuánto tiempo llevaría la cámara frigorífica, pero joder.
Yo tengo que decir que no voy a buffets. No voy a buffets. Ahora soy yo el que te digo que los buffets me parecen una paletada. No me gustan nada los buffets.
Oh, usted perdone, vamos. No todo el mundo puede comer en el centro de Madrid.
Prefiero pagar por mi comida. Lo que voy a comer lo pago. No quiero más comida de la que puedo comer.
Hombre, a mí el buffet en modo abrevadero siempre me ha fascinado como un lugar de encuentro, ¿no?
Es algo que también vamos a perder en los próximos meses. Estamos hablando.
Y a mí también me gustan, ¿eh?
Estamos hablando del viejo mundo. O sea, se acabaron los buffets, se acabó el aplaudir en los vuelos.
Claro,
Fivel y el nuevo mundo.
Y los buffets, ahora que lo pienso, tienen su cosa. Sí, me gustaban. Si solo lo criticaba un poco por meterme con Don Hurtado.
Sí, no. Posibilidades cómicas tiene muchísimas y por lo tanto me fascina. Pero bueno, ya vamos a perder esos jubilados en Benidorm con sus buffets. Madre mía. Se demoró la civilización.
Afortunadamente, glutamato lo podremos seguir comprando en las tiendas de alimentación chinas de Lavapiés. Así que, mira, eso no lo vamos a perder.
Nos podemos glutamatizar nosotros la comida.
Exacto. Glutamato, ¿no os acordáis del Sabrox?
Sí.
Sí, que era una cosa...
Los sobres que se echaban a la comida.
Qué rico el arroz. ¿Qué le has puesto?
Pues arroz y amor.
Hija, se nos acabó el amor.
Sabrox da sabor y color a los alimentos.
Sí, que la promoción era si lo echas a tu dedo sabe más a dedo. Que todos pensábamos lo mismo.
Sí. Canibalismo.
Pues eso era, bueno, yo pensaba otra cosa, si te lo echas en el dedo, sabes más a dedo, si te lo echas en otras partes, bueno, el chistecito de adolescente, pues eso era glutamato monosódico.
Ahora ya me has apoyado la cabeza con lo que has dicho y me estoy imaginando al vecino de Larry David de la caseta que tiene una gran afición por determinadas partes del cuerpo femenino poniendo glutamato para que sepa más a... Bueno, otro de los síndromes. Autoscopia o imagen del espejo fantasma. Te miras en el espejo y te ves como un doble tuyo. Medio gelatinoso y transparente, pero que no eres... O sea, tú sabes que eres tú, pero no eres tú. Te ves como un fantasma en los espejos.
¿Como un fantasma real o como un fantasma en plan Homer Simpson cuando bebe cerveza y para evadirse de la realidad se mira al espejo y se cree que está amazado?
No, te ves como ti mismo, pero medio transparente. O sea, es como que tú sabes que eres tú, pero te da la impresión de que el espejo está mal. Sale raro.
¿Cómo? ¿Sabes? No, lo entiendo, pero es raro de narices.
Bueno, a mí esto me ha pasado en los probadores del Primark que tienen muy mala iluminación. No, es un chiste. No, lo que quería decir es que a mí esto sí me ha pasado cuando he consumido ácido lisérgico. Si habéis consumido LSD, los tripis de toda la vida, pues ya habréis comprobado que al mirarte al espejo te da como una sensación de delay, como que estás hablando por Skype contigo mismo.
Bueno, a mí eso me ha pasado también mucho los domingos por la mañana con resaca grande. Que te miras en el espejo y lo que te devuelve, dices, no soy yo. Esa puta... No soy yo.
No puede ser.
A mí ambas cosas no me han pasado porque no soy una persona de divertirse tanto.
Luego también está en este mismo orden de la autoscopia negativa, que es al revés, que es que no te ves en los espejos. Esta debe ser buenísima. Te miras, que le pasa mucho a Drácula.
Claro, de ahí a lo mejor esa leyenda de que los vampiros no se reflejan en los espejos. A Pablo Casado a lo mejor también le pasa, y por eso se hacen fotos para comprobar luego que
está,
que se refleja.
Es el Zoolander de la política española, tío.
Pero totalmente, además.
Mira, vamos a construir en este hospital. En esta baqueta de hospital no caben enfermos. Y rompe la baqueta.
Ay, solo por esto merecía la pena grabar este podcast.
Tendríamos que traer enfermos muy pequeñitos.
No caben los enfermos.
Continuemos, venga. El siguiente síndrome que tenía es el que ha dicho antes don Hurtado, que es el síndrome de Capgras. Que es el que crees que tu familia está siendo usurpada.
Bueno, y el que crees también que han suplantado a Joseba. Porque es el síndrome de Capgras. Capgras cambia. Gran repara. ¿Dónde está Joseba?
Lo cambiaron.
Este Carglass, ¿era Joseba?
A ver, cada año Carglass cambia a la persona que es portavoz de la compañía en los anuncios que hacen, porque tienen una táctica que sea Carglass Francia o Carglass Bulgaria, por la rima también. Meten pues un trabajador de un Carglass normal. A lo mejor Joseba ahora, en vez de en Carglass, está, yo qué sé, pues en su casa currando de autónomo broker, levantándose 4.000 pavos al mes, no lo sabemos. O a lo mejor sí en bueno,
pues yo pero quiero que le sigan pagando. Que le sigan pagando y haciendo el anuncio, porque para mí soy Joseba de Carglass, es mítico, y estuvo ahí muchos años y ahora no puede ser Jordi, ¿sabes? ¿Qué cojones quiere Jordi? A ver, suplantado.
Claro, otro que curra en Carglass Murcia, yo qué sé.
¡Nos quieren engañar!
¿Y qué quieren? Que nos aprendan. Que nos aprendamos toda la gente que trabaja ahí en el Calgral, no. Yo quiero que Joseba sea mi contacto con la compañía.
Joseba ha sido el más carismático, ¿os acordáis de algún otro o alguna otra?
No. Ahora no. Pero porque Joseba se daba mucho al meme.
Puede ser, bueno. Era memético.
Soy Joseba de Carglass.
Soy Joseba de Carglass.
De Carglass, de Carglass, de Carglass, de Carglass.
Venga, síndrome del nido vacío. Que este es el que tienen las madres y los padres cuando se van los hijos de casa, ¿no?
Bueno, en España lo tienen poco, ¿eh?
Sí, en España se hace... cada vez más tarde.
Se hace una celebración.
Entonces, viendo las soluciones que dice, sin duda lo que tienes que hacer es rellenar el ocupar ese vacío con algo, ¿no? Y entonces, eso es lo que recomiendan, con un hobby, con una afición. Y entonces me he acordado de, no sé si os acordáis, un capítulo de Búscate la vida, que era la serie mítica de Canal Plus, que hemos mencionado muchas veces, de un tío que reparte periódicos y tiene 35 años. Hay que recordar que en Estados Unidos reparten periódicos a los niños de 12, o sea que es como...
Y hay que recordar que en Estados Unidos que vivas con tu padre con 30 años es una anomalía, es que algo te va mal.
Bueno, aquí... de hecho en Estados Unidos le regalan el coche a los 18 cuando se van a la universidad, en parte para que se vayan con ese coche. Aquí como mucho te regalan una maleta.
Y ya tienes un sitio donde dormir en tu futuro si te va mal. en el coche. Y pues en este hay un capítulo en el que él se va de casa y cuando vuelve a la mañana siguiente, se va como a las 11 de la noche, y cuando vuelve a la mañana siguiente, sus padres han rellenado la habitación con cemento.
Sí, es verdad.
Dice, papá, ¿cómo lo has hecho? Dice, hay gente que trabaja por la noche si le pagan bien.
A destajo.
Yo me acuerdo que de aquí no hay quien viva, cuando rompen la fija y el Dani Guzmán, que no me acuerdo cómo se llama su personaje, vuelve a casa de los padres y dice, bueno, podré dormir en mi habitación. Y se encuentra con que la habitación pues es una sala de gimnasia y de la plancha.
Pues sí,
claro.
Dormir
claro.
Encima de la plancha tumbada o algo. No me acuerdo cómo hacía ahora. Pero vamos.
Eso nos ha pasado a muchos, ¿eh? Que nos hemos ido y hemos vuelto alguna vez por alguna necesidad que no tenemos habitación.
Es un síndrome, bastante familiar y bastante común. También está el monstruo de Astete, que tomó sus medidas.
Eso sí. Hombre, el síndrome de no vaciar el nido. Era mezcla del síndrome del nido vacío y Diógenes, todo junto.
Este chiste ha sido permitido por la policía del humor. Disfruten del programa.
Siguiente, el síndrome del dedo de BlackBerry. A mí este síndrome me suena antiguo, desactualizado.
Sí, porque BlackBerry ya no se usa.
Sí, está un poco.
Bueno, primero comenta el síndrome y luego digo yo por qué se la cargaron.
El síndrome del SMS, ¿no? O del WhatsApp. Es que te duelen los pulgares ya. Antes se llamaba el síndrome de las costureras y ahora es el síndrome de los pulgares, que cuando juegas mucho a la play acabas con los pulgares destrozados.
Es que además las BlackBerry, tío, era una cosa que si te paras a pensarlo, funcionaba mucho mejor para mandar mensajes que el WhatsApp. Pero se lo han terminado cargando, lo vendieron como si fuera una moda. Yo tengo la teoría de que se lo cargaron por las... ¿Os acordáis de los disturbios que hubo en Londres? Hace cosa de 9-10 años, que las familias se reunían para pegarse con la policía, robaban comercios y tal. Se comunicaban solo con BlackBerry porque la BlackBerry no se podía rastrear. En cambio, el teléfono...
Es verdad.
¿Qué hicieron?
Sí, eso lo he oído.
La BlackBerry a tomar por culo.
No, pero la BlackBerry dejó de funcionar. Yo que vengo del mundo empresa y se usaba mucho en las empresas, dejó de funcionar porque esa pantallica se vio devorada por los iPhones. De repente...
Pero, claro, que tenía también.
Un pantallón y si le das teclado no tienes pantalla. Al final...
Ahora, gracias a los audios de WhatsApp y a las chapas que mandamos todos y todas recibimos por audio, ya esto cada vez va perdiéndose, ¿no?
Bueno, pero haz tú, porque, por ejemplo, hay un hilo en Foro Coches que es que recogen audios porque hay un tío que está en grupo de estos de los narcos.
Ajá.
Son los gitanos mandando audios en plan...
¡Burra! ¡Ha fusilado su vez los chivatos! ¡Pato los chivatos! ¡Fusilado!
Pues todos esos gambazos los acabas disfrutando tú porque alguien está en el grupo, pero ni siquiera sabes que está en el grupo, y en Telegram pasa igual. Lo acabas subiendo a internet para echarse unas risas.
Solamente voy a decir una cosa hacia el reírse de los narcos. El día que le pillen a la persona que esté en el grupo, mal le vale que se oculte como aquel que escribió el diario de un skin o el de Gomorra, porque...
Me llamo Antonio Salas y mando audios de WhatsApp.
También te digo una cosa, ¿eh? Me da bastante más miedo los gitanos estos de los clanes que el diario de un skin.
Hombre, es que como descubran al que filtró los mensajes del bananillo, ahí se van a acabar las risas.
Bueno... Pues esperemos que esta persona no tenga el síndrome de Fregolin. Que es cuando ves a un extraño y te crees que es una persona familiar o algo que conoces.
Cuidado con ese síndrome, que te puede meter en muchos problemas.
El que crees que conoces a alguien y luego no le conoces. Es verdad que el cerebro funciona mucho por asociación, ¿no? El reconocimiento lo que hace es... Nosotros, que además está comprobado, que creo que son... 400. Tenemos una serie de caras registradas, son las que más conocemos, y a partir de ahí hacemos asociaciones.
¿Sabéis la propagnosia? ¿No? Que es esto de que no reconocen las caras de la gente. Que yo tengo una amiga que lo sufre y es lo típico de que te encuentras con alguien 16 veces y nunca te saluda. Y luego un día viene y es la persona más cariñosa del mundo. pues la
propia. No te acuerdas del nombre que.
Sí, eso es otra
bueno,
cosa.
Bueno, para eso hay un, no, para eso hay un truco todo. Con los teléfonos. Pero sabes que para eso hay un truco con los teléfonos móviles que es decirte, espera, voy a ver si te agrego. Lo que pasa es que igual que tú se llama uno de mi curro, dime cómo te pongo de nombre.
Joder, los trucos para la vida diaria.
Si te responde como si fuese tu novia, no lo sé, tú sabrás, ahí ya estás jodido. Pero normalmente funciona, ¿eh?
Yo conozco una persona que dice que tiene propagnosia de esta, dos. O sea, conozco una que dice que la tiene y otra que estoy pensando que quizá la tiene porque yo estoy muy, muy enfadado a nivel Larry David con él porque me la han presentado en 6 fiestas y en las 6 fiestas me ha dicho su nombre y me ha preguntado el mío, como si no me conociera. Y luego me he dado cuenta que puede ser que tenga eso, pero con las tías no le pasa. A lo mejor es que no se acuerda de las caras, pero sí de los culos.
Puede ser, puede ser. Entre esto y lo de la novia, tú sabrás, estamos retrocediendo a tiempos, voy a decirlo otra vez, del Club de la Comedia de 1999.
Este síndrome no tiene problemas, excepto si, por ejemplo, te llaman, te atracan o algo, tienes que ir a una rueda de reconocimiento y terminas identificando a quien no es.
Hombre, eso en Estados Unidos pasa muchísimo, que confunden las caras caucásicas con las afroamericanas.
No, pero ahora en serio, por eso normalmente muchas veces cogen o figurantes o bien gente que ya estaba presa, por lo tanto no puede decir, ese no puede ser, si ese lleva a la cárcel 3 meses, o va, lo hemos llamado para que venga aquí, de relleno.
Claro, yo que he estudiado interpretación durante muchos años, siempre se hacía el chiste de a ver si me llaman para una rueda de reconocimiento, pero no se suele contar con profesionales, la verdad. Gente que se lleva preparando el papel muchos meses.
Llevo robando 10 años radios y ahora es mi oportunidad.
Ahora puedo despuntar una rueda de reconocimiento y luego un microteatro.
O sea, lo del síndrome de Frejoli por racismo será una variante entonces, ¿no?
Puede ser, sí.
Solo no diferencio caras de otra raza, ¿no? Bueno. Luego tenemos otro que es el síndrome de Klerenbaut, que es que crees que alguien está enamorado de ti.
Bueno, de hecho, esto más que un síndrome es una actitud vital que hay mucha gente que tiene por ahí, pero bueno.
Yo lo he tenido muchos años, ¿eh?
Es de hecho una buena actitud para corregir, por ejemplo, el síndrome del impostor.
Claro, equilibra, ¿no? Como uno por sobrecompensación, claro. Pero el síndrome, es que claro, esto donde, como el amor es una enfermedad que una vez contraída no se cura. Eso es así. Y es como una especie de decir, el amor no es un síndrome en sí mismo.
Hombre, no, el amor no.
No. Lanzo esta reflexión. Yo quiero lanzar esto y desde aquí decir que el amor no es un conjunto de síntomas.
Estás a punto de decir que el virus somos nosotros.
Es que no sé, porque no es un síndrome. Hay mucha gente que le pasa, sobre todo en las comedias románticas.
El estar enamorado sí que es un poco pedrada. Pero claro, el amor no. Sería el enamoramiento, síndrome del enamoramiento, ¿no? Que es que le vuelve gilipollas.
No, claro, pero es muy bonito, hombre. Vamos a ver.
Bueno, sí, bonito es. Pero lo que quiero decir es que el amor te lleva a hacer una serie de cosas o tener unos comportamientos que de normal no tendrías. Que bueno, ahí entran cosas hormonales también y de la vida que se abre paso.
Bueno, el siguiente síndrome es un poco... No te gusta, tiene cierta relación con esto, con esta mimetización que sienten algunos con sus parejas. Y es el síndrome de la cobada, que son los padres que tienen los mismos problemas físicos que su mujer embarazada. Y yo conozco uno.
¿Cómo?
O sea, es... Pero, la mujer se queda embarazada y le empiezan
cuéntenos, a... Cuéntenos, porque no lo he entendido.
La mujer se queda embarazada y, por ejemplo, le duelen los riñones porque está embarazada. Y al padre también le duelen los riñones. La mujer se le hincha los pies y el padre, es que me duelen mucho las piernas. Es como que desarrolla los mismos síntomas que van teniendo la mujer durante el embarazo.
Quizás para eludir responsabilidades.
Yo creo que es por envidia cochina de vas a estar mala, pues yo también.
Ojalá pudiera quedarme yo embarazado. Sí, bueno, puede ser un de extrema empatía también, ¿no?
Sí, tu mujer lleva ya embarazada 5 o 6 meses. Está empezando a echar la barriguita. Y tú dices, a mí también estoy empezando a echar barriga, mira lo que me está pasando. O deberías cambiar la dieta, ir al gimnasio.
Sí, dejar de beber cerveza. A ver, no nos vale relajarnos. De como tú estás echando barriga, yo también. ¿Sabes? Porque ella luego va a echar lo que tiene dentro y tú no, tú te lo vas a quedar ahí.
Así es, por bueno, muchos tutoriales
tú
que
lo
hagas.
Tú lo vas a echar, pero la forma se queda. Sí, si sí. Es escatológico después.
Madre mía. El siguiente síndrome es el síndrome de la ilusión de cristal. Es un síndrome que pasaba mucho en el siglo. A mí me hace gracia porque hay síndromes que solo pasan en una época. Luego se pierden.
Claro, porque son culturales. Es que vienen dados por el contexto. Claro, sí. Vienen dados por el contexto de la época.
Por ejemplo, pasaba con el histerismo de las mujeres. Está histérica y le daban dos bofetadas y se le quitaba. Con los desmayos de me está dando un desmayo, me está dando un desmayo. ¿Os acordáis que antiguamente se desmayaba las mujeres con una impresión fuerte?
Vale, hoy es que estamos un poco heteropatriarcales, me da a mí la sensación. Pero bueno, el histerismo, que eran como pues estas cosas que les daban a las mujeres en la época victoriana, que decían que, bueno, que lo que eran era mucha energía contenida también, y se trataba, claro, las masturbaba. De hecho, se inventó el primer dildo porque los médicos estaban cansados, se les cansaban las manos, los dedos, de masturbar a sus pacientes.
Especifico, se inventó el primer vibrador. Dildo ya había antes.
Vibrador, sí, sí, es verdad que el dildo... Es que todo esto es para eludir la palabra consolador.
Es que consolador es muy feo. Pero bueno, el síndrome, a lo que volvíamos del síndrome de la ilusión de cristal, es que te crees que estás hecho de cristal y te vas a romper si te tocan.
¿Sabes cómo? Eso lo tienen, sí, muchos millennials.
Esto es lo que tienen en miedo a todo, pero esto, mira, Miguel de Cervantes, en el Licenciado Vidriera, lo cuenta, ¿sabes? Y se dio mucho en el siglo XV y al XVII, luego desaparece, aunque hay gente que lo tiene mucho menos. Antiguamente pasaba mucho más.
Y era imaginario, ¿no? No era como Samuel L. Jackson en
no, el no, protegido. No, este no es el de Samuel L. Jackson, este es que te crees que te vas a romper, pero no te rompes. O sea, que es un problema mental.
Y es pues, físicamente, ¿no? No emocionalmente.
No, es físico, es físico.
Es físico. Sí. Este y el siguiente es muy bueno. El siguiente es uno de los síndromes favoritos de todos los tiempos de Sergio Cano. Es el síndrome de Cotard.
Me fascina. Me fascina por las posibilidades narrativas que tiene. O sea, que es un síndrome súper Edgar Allan Poe. Es síndrome gótico. Sí, sí. Que es personas que están vivas, obviamente, pero creen que están muertas.
Uh-huh. El síndrome de los Willis. Al revés.
Oye, ¿no? Mira, a mí, ¿qué dices? Posibilidades narrativas. ¿Te imaginas que Walking Dead en realidad solo sea este síndrome? Los zombies en realidad están todos vivos y se creen que están muertos.
Y están montando un lío para nada, que a lo mejor lo único que tienen que hacer es ir a terapia, a tratárselo.
Esto en dos sesiones.
Que por cierto, esto me recuerda a uno de los mejores capítulos de South Park, que es cuando Cartman hace creer a Butters, que es el niño pringaete este de la serie, que está muerto y que tiene que cumplir todo lo que él diga.
Sí, ese sería el síndrome, a mí, ya que vas aprendiendo, ¿no? Ese sería el síndrome de Cotard inducido. ¿Eh? Porque ya
te ha inducido a alguien. Sí. Claro, claro. Mucho cuidado.
Esto con de los síndromes, luego ya te vas creando tus combinaciones hasta que te cuadre. O sea, lo bueno de esto es que puede justificar cualquier mierda que te pase. Bueno, no nos recordemos a que antes estaba Don Hurtado diciendo, quiero acordarme de este hombre que tiene el síndrome de los mil tumores.
Ah, sí. Llama? Bueno, tenemos que decir, Paco Sanz, pero mira, tenemos que decir una cosa. El síndrome de Cowden es una enfermedad jodida de verdad. El síndrome de Cowden es una enfermedad genética por la que se van generando tumores benignos que no sabes cómo salen y que además luego puedes estar predispuesto a que te salgan tumores malignos de verdad.
Ya. Porque, o sea, que hizo Paco Sanz lo tenía o no lo hizo, tenía.
No lo tenía. Paco Sanz lo que hizo fue coger una esta de la Wikipedia y decir, bueno, pues de esto voy a sacar pasta. Y además se la sacó a bastantes famosos, ¿eh? Al Auronplay, por ejemplo, al frutero de Siete Vidas. A quien no se la sacó fue a Delfín Asturiano, que no sé si conocéis a Delfín Asturiano.
Sí, algo hemos oído.
Es un mítico de Internet. Pues le dijo, no cuestiones mi sufrimiento, busca en Google. Y le respondió Delfín Asturiano, si he buscado y solo apareces tú en Google pidiendo perras. Pues a los dos meses, catacomb.
Bueno, Paco Sáenz es que era un impostor sin síndrome. O sea, era un impostor y lo sigue siendo, ¿no? Porque
era un cara dura, vamos.
Sí, bueno, un estafador, básicamente.
Bueno, pero esta gente hace muchísimo daño a quien tiene que buscar fondos o a quien tiene que concienciar sobre una enfermedad de verdad.
La reflexión de Don Hurtado.
¿Quieres hacer la tribuna? No, no la haces.
No, no, hombre, no, 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 ya la he hecho. Es una sección irregular.
Venga, bueno, vale, continuamos.
Después de esta reflexión de Don Hurtado, vamos con otros síndromes que creo que nos estamos dejando en el tintero y que me gustaría mencionar. Yo quería hablar del síndrome de Stendhal.
O como ¡hombre!
Lo llamo yo, el Stendhalazo.
El Stendhalazo. ¿A quién no le ha dado un Stendhalazo intentando recorrer el Prado en un tiempo razonable? Que cuando llegas a Las Medinas ya estás, vamos, que te caes.
En el caso de Stendhal fue Florencia, me parece.
Que Florencia es muy bonita.
Hombre, dicen que en realidad es ya no es por la belleza, sino que es, te da Stendhal por la cantidad de estímulos que tienes que observar. O sea, es decir, claro, quieres mirar todo, ¿sabes? Y ¡pum! Petas.
Es, por ejemplo, como cuando yo me hice un viaje por los países bálticos, llegábamos a Letonia y me quedé maravillado con las casas monobloc que montaban los soviéticos. En plan de, no, vamos a ver Riga, que es muy bonito, vamos a ver Riga, que es patrimonio de la humanidad. ¿Has visto este bloque de 5 pisos?
No, yo no quiero ver palacetes, yo quiero ver pisos de protección oficial que parezcan oficinas desde fuera. Y a mí eso es lo que me gusta, el brutalismo.
El brutalismo.
Claro, porque la belleza es una cuestión subjetiva también. Sí, sí. Entonces, claro, a cada uno nos parece bella una cosa. A mí me pasa en el Prado mucho, que también creo que es consecuencia de la fatiga y de intentar estar atento a todos los detalles, ¿no? Que es como, uf, madre mía. Bueno, y me pasaría la Comic-Con, si fuera
Aristóteles,
también.
Aristóteles, que fue el primero que trabajó esto, dice que hay una belleza objetiva y una belleza subjetiva. O sea, hay una belleza natural, que es la belleza de la naturaleza, que es bella por sí. Luego hay una belleza que cada uno interpretamos en base a nuestras vivencias y a los registros que tenemos acumulados. Por ejemplo, si a Don Hurtado le llevaron de pequeño a ver viviendas monobloque, ¿sabes? Se le quedó esa impresión ahí y ahora le gustan las viviendas monobloque.
No, lo peor es que no me llevaron ellos.
No está claro que sea por belleza, porque como decimos, lo que puede ser bello para uno no lo es para otro, sino por cantidad de estímulos. O sea, por una saturación de querer verlo todo a la vez. O sea, querer no saber dónde centrarte.
Lo cual nos lleva a otro síndrome relacionado, que es el síndrome de Jerusalén. Es parecido, ¿sí?, pero con la religión.
¿Mm?
Ves todo una... Por ejemplo, Jerusalén es una ciudad multirreligiosa, por mucho que Israel piense, aún en Israel piense lo contrario. Se junta absolutamente todo, se te juntan los judíos, los musulmanes, incluso armenios. Y bueno.
Y los cristianos.
Parecido, pero... Exacto. Y los cristianos, claro, ¿no? No nos olvidemos de los cristianos.
No seamos como
¿Cómo he podido pensar antes en los armenios que los cristianos, tío?
Los armenios son cristianos, ¿eh?
Sí, sí, bueno, los ortodoxos sí, y toda la rama, los anglicanos también. Ahora Malikian. Sí, bueno, quería introducir una reflexión que viene un
la
poco...
La reflexión de Sergio Cano.
La reflexión de Sergio Cano.
Es un poco off topic. ¿No os parece que James Roth y Ari Malikian son los dos polos opuestos de lo mismo? ¿No? Son como personas que han venido a España, tienen pelazo, se dedican a la música, pero cada uno de ellos trae una actitud completamente distinta ante la vida.
Sí, Ara Malikian curra y James Rose también curra, pero le hace las tortillas a la vecina.
Bueno.
Sí. Bueno, y quizá Ara Malikian es como una persona vivaracha y que es la alegría de la huerta, y James Rose, pues a lo mejor da un poco de bajona.
Continuemos. Sí. Con síndromes. Hay un síndrome aquí que quiero, antes de pasar a los síndromes de coña. Yo iba a decir el síndrome de la mano ajena o el síndrome del sistema de gracia, que lo llamen el síndrome del doctor Strangelove, por la película Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. Es que crees que tu mano no es tuya y hace lo que quiere. Entonces, tiene vida propia. Entonces, yo no me quería masturbar.
hay muchos en discotecas de noche que hacían eso.
Es la típica excusa del carterista.
Señor, me ha tocado el culo para robarme la cartera. No, para robarle la cartera no, para robarle el corazón.
Señores, deje de tocar.
Sí, todos podemos correr ese riesgo de que nos toque.
Con los 2 metros de distancia ya no va a pasar.
Ya bueno, no va a pasar.
No, ya, algunos tienen las manos muy largas, que se decía.
Ya, pero el tema carterista ahora se enfrenta a grandes
dificultades. Está en crisis, técnicas. Por eso hay que darles una paga.
Hombre, el rastro está cerrado, ¿de dónde van a...?
Hombre, de la renta básica.
Está cerrado, tío, ¿de dónde van a...? Ah, mira, bueno.
Venga, tengo un tema puente, un tema que no se sabe si es de...
Espera, antes de tu tema puente... Yo quería hablar de un síndrome que nos hemos dejado y no nos podemos dejar. El síndrome de Estocolmo.
Hombre, muy importante. Que el síndrome de la cabaña es como el síndrome de Estocolmo, pero con casas, ¿no? Como que te has quedado tanto tiempo en casa que ya al final ya no quiero salir.
Empatizas. Hombre, el síndrome de la cabaña sería un síndrome de Estocolmo con Pedro Sánchez.
Sí.
Acabas empatizando con tu secuestrador.
Te cierro, venga, porque te quiero.
Bueno. Venga, Pedro, un mes más. Dale duro.
Espera, por explicarlo un poquito, es que atracan un banco, te acabas uniendo a los secuestradores.
Sí. Bueno, lo cuenta muy bien La Casa de Papel, el personaje de Estocolmo.
Sí, sí, de hecho ya
va inmerso. Bueno, esto ya es síndrome de Estocolmo con derecho a pernada.
Sí, también está al revés, que es el síndrome de Lima. Que es que los secuestradores acaban empatizando tanto con las víctimas que los sueltan o cosas así, ¿sabes? O en plan, nuestra lucha no tenía motivo.
Al final todos somos personas. Claro.
Y el síndrome puente del que yo decía, que es que me parece. Me parece que el título del nombre del síndrome da para relato, o para un relato o para una novela, que es el síndrome del turista japonés.
De hecho, hay una película.
A mí me parece. Sí.
Hay una película que va sobre esto, que se llama Lost in Translation,
sí,
pero es el síndrome del turista americano en Tokio.
En Japón.
En Japón.
Consiste el síndrome este en una depresión cuando llegas a un país, o sea, que le pasa a los japoneses al llegar a París, por el shock cultural. O sea, llevan tantas expectativas sobre la ciudad que de repente se ven como decepcionados y entran en depresión. Pero sí, es un poco
la Lost in Translation. Ven los Valdés, ¿no? Y dicen, hostias, este barrio no es el París de la Torre Eiffel. A lo mejor a Don Hurtado le gustaría, porque son los bloques estos de vivienda de 15 pisos. Y bonito, como el Intocable, ¿no? Mejor.
A Don Hurtado le encantaría la vivienda de protección social, pero...
Solo que en esos barrios mejor pasando con el coche en primera sin parar.
Porque, sí, hay que verlo rápido.
Hay que verlo rápido.
No, hombre, no estigmaticemos. Sí.
A ver, yo la última vez que estuve en París me quedé en una estación bastante alejada de esto que tienes que coger el 45 minutos de suburbano de este, del metro. Y una noche que llegamos un poco tarde, volviendo a casa, nos encontramos a varios ciudadanos afrofranceses sentados en sillones. En sillones, ¿sí?, en la calle, que se habían bajado el sillón y habían hecho hogueras. Y tuvimos que pasar por delante de ellos y yo, por muy multicultural que sea, apreté el culo y andé rápido, ¿sabes? Digo, vámonos de aquí, ¿sabes? Porque esto puede acabar en disturbios. Tenía toda la pinta de que esos incendios iban a acabar afectando a los coches de carne.
Te dicen bueno, algo y tú le dices, lo siento, no hablo francés, y te largas. Y no te
bueno, me
nada.
Dijeron, de hecho, varias cosas hirientes que yo no quise entender porque no hablo francés. Ves que claramente se están riendo de ti y tú te haces el... Oh, no me entero de nada, soy un turista imbécil, ¿sabes? Y te vas.
Hola, la. Hola, la. A mí eso me pasó en Burdeos también.
Hola, la. Que esto es dilema.
Que esto es, efectivamente, que esto es consecuencia de las políticas francesas de.
De los guetos.
De los guetos. Vamos, lo que viene siendo un gueto de toda la vida. Vamos a dejar la Revolución Francesa aparcada.
Ya entraríamos en los síndromes de WhatsApp. Síndromes de WhatsApp by Sergio Cano.
Síndromes de WhatsApp. Nada, bueno, he apuntado algunos síndromes que a lo mejor estáis sufriendo y que hemos estado viviendo durante el confinamiento. No sé si habrá pasado, pero ¿no habéis tenido alguna vez el síndrome de Fernando Simón, que es plantarte en casa de pie y ponerte con las manos juntas, los dedos, las puntas de los dedos tocándose y como hablar con mucha seguridad de la epidemia? ¿No os ha pasado?
Sí, pero con variantes. Es decir, yo he tenido el síndrome de Fernando Simón de sentir constantemente que me estaban pidiendo comparecencias. Es decir, mi madre, ¿sabes? Mis tías, mi cuñada, mi prima. O sea, no, quiero... Oye, ¿hacemos una caña virtual? No. O sea, no, no. O sea, vamos a hablar por teléfono si quieres. ¿Por qué tenemos que estar viéndonos?
Y yo también he tenido el síndrome de Fernando Simón de cagarla en algo a lo grande y decir, yo sigo adelante. Sigo adelante, ya me mantengo, perdón, voy a...
Tengo que decir, que rectificar esto. Creo que esto en Moncloa y el propio Fernando Simón me llama el síndrome de Don Hurtado cuando le pasa, ¿eh? Ya era previo a todo esto.
Ah, bueno, luego tendríamos el síndrome de Isabel Díaz Ayuso, que ya lo hemos comentado anteriormente, que es que tú vas a lo tuyo y te crees que todo el mundo te va a aplaudir y te va a hacer la ola, con una evidente desconexión de la realidad. Y luego el síndrome del tuitero. ¿Esto nos ha pasado?
¿El síndrome a mí del sí. Tuitero? Si sabes qué es, te digo sí. Sí, no ha pasado.
Que es la ansiedad crónica de decir, a ver qué pasa ahora, voy a estar atento a toda la rueda de prensa, a todas las comparecencias y a todo lo que diga cualquiera para tuitear más rápido que nadie.
Había una serie llamada ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Cuyo programa realmente vivía de eso, de la gente que lo comentaba en Twitter.
Sí. Y bueno, esto, pero tengo que decir, este síndrome del tuitero, que ya venía en la cuarentena explotaba a tope y ha venido mucho, que es el no pararte a pensar. De hecho, ayer hablaba con un amigo y me estaba poniendo verde a una gente. O sea, era un vídeo en el que había entrado la policía en una casa, ¿no? Y el tío me los estaba poniendo verde a los policías. Menudos cabrones, es que no hay derecho, abuso de poder. Entonces, luego me pongo a leer el hilo y veo que estos son de los de la cacerolada del barrio Salamanca, ¿no? Entonces digo, oye, aquí dicen que es de los de la cacerolada del barrio Salamanca. Y el mismo amigo, y en ese mismo momento, que hijos de puta, se creen que se pueden salir con la suya, la policía no hace nada.
Me pregunto quién será.
Es un cambio en 0,2 de opinión de una cosa u otra. Solo hay blancos o negros, ¿sabes?
No... Bueno. Y que decirte del tuitero también lo que tienes que, al tener tanta rapidez, hay que exige mucha velocidad de reflejos a la hora de... No te da tiempo de calibrar.
Claro, no, te quitan el like.
Bueno, es que ser tuitestar requiere un sacrificio muy grande, ¿no? O sea, he intentado... Sí, sí, o sea, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y sobre todo que te quita la salud, porque yo lo he intentado durante esta pandemia, porque hemos tenido mucho tiempo libre, se suponía que teníamos que hacer cosas en redes para que se viera que estábamos vivos y nuestro trabajo y que seguíamos activos, y a mí me ha desarticulado la vida lo del Twitter, o sea, lo he tenido que dejar porque el ritmo era demasiado vertiginoso y trepidante.
Una cosa, ahora que decís Spiderman, hay otro síndrome parecido que estoy viendo aquí, es el síndrome de Spiderman.
Spiderman,
no tiene ni puta idea. Es el médico este.
Médico granadino.
Médico que cambia de opinión cada 2 segundos.
Este síndrome consiste en grabarte dando voces, grabarte en vídeo.
¿No creéis?
El Álvaro Ojeda de la medicina.
¿No creéis que se puede tratar de un síndrome del tuitero en vídeo? El síndrome de Spiderman, sí. Es por lo primero que saca el móvil, que me grabo, hija de puta, Díaz Ayuso, no sé qué, o sea, insulta y luego al otro.
Primera semana, esto es un virus que no tiene nada que ver, esto es una mierda, no sé qué, salida, abrazos, tomar cervezas. Segunda semana, está muriendo la gente, no sé qué, tal, Pedro Sánchez, hazte eso a todo. Una cosa tremenda, es que cambia de opinión cada minuto.
Y ahora, de hecho, el último vídeo que vi casi es negacionista.
¡No!
Sí, sí.
¿En serio? Ya,
es que no, hay un vídeo por ahí como que esto es mentira, no tienen a toda gente ropa nada.
De hecho, ¿cómo sería la cosa? Que participó en Sálvame como experto, porque un vídeo suyo se hizo viral, y a los 2 días le dejaron de llamar porque el tío le dijo una burrada o algo así. No puede, es que tiene un poco de cabeza.
Salió con una pancarta que ponía el fin está cerca, arrepentido.
Más o menos.
Bueno, y luego ya por último, el síndrome del directo de Instagram, que no sé si os ha pasado a vosotros.
Sí.
Y había gente, sí, sí, que te mandaba invitaciones, ¿no? Como, oye, ve mi directo, participa en él, y era una tensión, lo primero, porque no eres capaz de ver muchos directos a la vez, y es imposible hacerlo simultáneamente.
Uno a la vez.
Además pasaba una cosa muy curiosa y es que ya no te preocupabas por lo que llevabas puesto, ni por el, bueno, ni por la ropa, ni por el pelo, pero sí te preocupabas de qué salía en la estantería de detrás. Que la gente viera los libros que estás leyendo, los muñecos. Estoy leyendo Guerra y Paz, que tengo ahora tiempo. Algo así.
Tengo que decir que yo paso bastante de redes sociales. O sea, no me gusta mucho. La que más uso es Instagram, pero por comodidad, por cotillar un poco y tal. Y de lo que dice Sergio, me invitaron a una, a uno de estos, entré, ¿no? Y entonces no venía nadie. Y el tío estaba todo el rato, bueno, vamos a esperar un poquito a que venga la gente. Y ya era como, me quiero ir, he entrado por compromiso, ¿sabes? Estamos tres y si me voy me vas a ver, macho, ¿sabes? Era como, venga, esperamos 5 minutitos más, son y 20 ya, ¿sabes? Ha empezado en punto.
Eso es lo que se ha venido llamando el secuestro virtual. La extorsión virtual, que no nos han advertido en los telediarios sobre eso, sobre todas las estafas que estaba viendo.
Por último, los dos síndromes que creo que yo quiero enunciar, y creo que yo es que soy muy ambicioso, quiero que se queden ya para la posteridad, ¿no? Que ya habíamos hablado de uno, que ahora recordaremos, y el otro es el síndrome de Charlton Heston. ¿Qué consiste? Le he puesto este nombre para que sea un nombre clásico. También se podría llamar el síndrome de Elijah Wood. Es que confundes a dos actores, ¿sabes?
Sí.
En este caso decimos de Charlton Heston, porque la primera paciente al que se le diagnosticó el caso no distinguía a Charlton Heston y a Rob Hudson, ¿no? ¿Era la primera?
No, a Richard Burton.
Richard Burton y Charlton Heston era la misma persona y era capaz de ver una película y decirte qué mal ha estado Charlton Heston, ha estado fatal en esta película, ¿eh?
Pero toda esto, el paciente cero soy yo, me pasó a mí. Me vi el Asalto al Nido de las Águilas en la película, una película bélica extraordinaria, y me pasé toda la película creyéndome que Richard Burton era Charlton Heston.
Claro, y luego yo me di cuenta que a mí también me pasa, y por eso he dicho la otra nomenclatura, que es el síndrome de Elijah Wood, porque es que yo no diferencio a Elijah Wood de Harry Potter, de Daniel Radcliffe. O sea, para mí, Frodo y Harry Potter son el mismo actor.
Eso creo que se relaciona con algún otro síndrome de los que hemos hablado últimamente sobre no acordarte de caras y demás. Pero bueno, es que han sido tantos que yo no sabría quedarme con alguno favorito.
Ah, bueno, perdón. Sí, yo sí, con el síndrome de rascar el fondo de la cazuela. ¿Eh?
Ah, sí. Bueno, que hemos comentado.
Bueno, esto es una expresión... Sí, esto es una expresión que se usa mucho, se ha usado mucho durante esta cuarentena... El socarrat, ¿no? Como de ahí hay que... Dale porque algo tiene que haber ahí. Vas bajando catálogo, llegas a las series indias, a esas series de Taiwán y, bueno, te arriesgas y a ver qué sale.
Oye, se habrá hablado mucho, pero lo hemos enunciado aquí.
Sí,
esto
bueno.
Así. Oye, ponernos ahí, bueno. Insisto, en los comentarios lo que habéis rascado vosotros. Don Hurtado, quería decir algo para cerrar.
No, simplemente que con esto terminamos ya el podcast.
Quizá en nuestro podcast más personal.
Sí, pero eso es bueno, son los que más audiencia tienen, ¿eh?
Chicos, nada, nos vemos.
Bueno, no olvidéis que...
Supervitaminalizaros
y mineralizaros. Y sobre todo, si os afecta el síndrome de darle al like y el síndrome de suscribirse, sucumbir a él.
El síndrome, sí. El Rubius.
Suscríbanse. Es gratis.
De la campanita. Sí. Claro, mucha emoción.
Hombre, no.
Algún día nos fichará Radio 3.
Sí, algún día.
Hasta la próxima.
¡Adiós!
Hasta la próxima. Sí, seguramente que haya que grabar en dos partes. Voy a decir la que me ha dicho que la avisa. Que dice que le gusta mucho a Sergio, parece que estamos en el reto de
Brasil. Quiero para la alegría.
Sí. ¡Oh, qué bonito!
¡Bravo! Joder, cómo me gusta.
Ojalá hubiera podido grabar un podcast más.
¿Ves, ¿ves este reloj?
Los chicos hubieran podido comprar un micrófono. Ay. Venga, va.